6 de la mañana. ¿Qué novela la que se vivió ayer en el Congreso? ¿Qué novela, Carolina? Es que lo que estábamos hablando hace unos minutos y contándole a nuestros oyentes, pues es digno de un montón de interpretaciones. Por supuesto, hay que escuchar todas las voces, todos los argumentos. En un momento crucial, porque ayer el calendario marcaba 30 de noviembre y se acababa el fast track. Entonces, el gobierno nacional estaba mirando qué últimos pasos de la implementación y del acuerdo con las FARC se lograba sacar a través de este mecanismo. Y por supuesto, uno de los grandes puntos que estaba sobre el tintero eran las circunscripciones de paz. Inmediatamente llegó el momento de la votación. Y recuerdo perfectamente que eso fue temprano, eso no fue en horas de la tarde. Y en ese momento escuchamos incluso la voz del presidente del Congreso, y estoy hablando del senador Efraín Cepeda, y él claramente decía: se está cerrando la votación, advierte el momento en que se cierra la votación, y ahí la imagen incluso desde el Congreso de cuando se ve que cierra la votación, los números de sillas verdes y rojas, los que votaron y los que no votaron, y una situación compleja, determinar cuántos senadores hay y sobre qué números se establece el quórum. Ese fue más o menos el panorama ayer.
Sí, hasta ahí, explicarle a nuestros oyentes por qué se da esta discusión matemática y todo lo que pasó ayer en el Congreso. Son 102 senadores. En este momento hay 3 senadores que están en prisión, por lo que el quórum se ha bajado a 99. La mitad de ese quórum sería de 99, serían 49.5, que se aproxima a 50. Los 50 votos que ayer sacó la votación de las circunscripciones especiales para la paz. Inicialmente, el secretario general Gregorio El Hash, luego de que finaliza esta votación, dice que no se ha cumplido con los requisitos que establece la Constitución para que se pudiera aprobar este proyecto de ley.
Yo quiero que escuchemos los audios, que escuchemos las voces y que sobre todo que escuchemos la discusión, porque hay un sonido de fondo muy interesante y es el sonido de cuando se cierra la votación y terminan los votos. Esto fue lo que pasó.
Se ha cerrado el registro. Automáticamente, señor secretario, anuncie el resultado.
Sí, señor presidente, el resultado según el registro electrónico es el siguiente. Por el sí, 49 votos electrónicos, un voto manual del senador de ley, 50 por el sí y 7 por el no. No se cumplen los requisitos que se da a la Constitución.
No se cumple, dice, y empieza a bravo y los aplausos atrás de un sector de los que no habían participado en la votación o votaron no. Bravo, bravo, se hundió eso.
Los de la derecha, ¿no? Los que están allá a la derecha.
Los que están sentados a la derecha en el Senado. Y muy curioso, porque inmediatamente dice, no se cumplen los requisitos. No se cumplen sobre 102 senadores.
No se cumple sobre 102.
102 tenía que ser 51. Solo fueron 50 votos. Inmediatamente habla el ministro Guillermo Rivera, ¿no?
Él aceptando y asumiendo la derrota porque se había negado y dice, hay un sector de senadores que no le están cumpliendo a la paz, que no le cumplieron a las víctimas.
Un grupo de senadores le fallaron a la paz de Colombia, le fallaron a la posibilidad de que las víctimas pudiesen llegar al Congreso de la República. Esta es una afrenta contra las víctimas, esta es una afrenta contra los colombianos que viven en las zonas más apartadas. Yo deploro al grupo de senadores que votaron negativamente o que no quisieron votar este proyecto de acto legislativo porque le fallaron a la paz de Colombia, le fallaron a las víctimas y algunos que habían votado ya la jurisdicción especial para la paz, lo que hicieron fue borrar con el codo lo que habían hecho con las manos.
Con el codo lo que habían hecho con las manos, claro, muy preocupado el ministro y con toda la razón. Él decía, nosotros tenemos los votos suficientes para sacar esto adelante.
Y ya había llamado a Palacio a contar.
Ya se había dado absolutamente todo. A mí me queda acá una sensación, Carolina, que yo no sé usted cómo la vivió ahí en el Congreso, y es la siguiente. Alguien tuvo que advertirle al gobierno nacional y decirle, momentico, señores, no den la batalla por perdida. Esta batalla no se ha perdido, esta batalla se ganó. Y inmediatamente veo que en Twitter, el día de ayer, salió el ministro Cristo, y el ministro Cristo había dicho, el quórum es sobre 99, pero también el senador Roy Barrera se fue a la cuenta de Twitter y dijo: no, señores, esto no es sobre 102 senadores, es sobre 99.
Sí, pasaron 20 minutos luego de estas declaraciones del ministro del Interior, donde aceptan la derrota, y aparece en mayúscula y con alerta: ojo, alerta, el quórum de las víctimas no era sobre 102, sino sobre 99, si se aprobaron las curules de las víctimas. En ese momento se cita una reunión de crisis, de cuidado, para lograr revivir las curules. Esto se da en la Secretaría del Senado. Ahí ya miran y el ministro del Interior dice: no, efectivamente aquí cometieron un error con la certificación de la votación dada por el señor secretario Gregorio El Hash, y en un nuevo trino el ministro ya dice: no, esto ha sido aprobado, tenemos los votos, con 50 votos se ha aprobado las circunscripciones especiales para la paz.
El presidente en la noche estaba entregando unos premios, los premios portafolio, y ahí también se refirió sobre el tema. Esto dijo el presidente Juan Manuel Santos:
ustedes van a ver una controversia, porque pasó la reforma constitucional de las circunscripciones especiales por 50 votos contra 7. Y el secretario del Senado pues se precipitó y se equivocó y dijo que no había pasado. Y resulta que sí pasó, porque hay una jurisprudencia clarísima.
Una jurisprudencia clarísima, dice el presidente. Estoy refiriéndose directamente a decisiones de altos tribunales, de la Corte Constitucional. Mire, eso hay que mirarlo todo en un contexto. Y frente a ese contexto, saludamos a uno de los protagonistas del día de ayer. Señor ministro del Interior, Guillermo Rivera, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Hassan. ¿Cómo está usted?
Pues, ministro, me imagino nosotros acá mirando esta coyuntura de lo que pasó el día de ayer, y en algún momento escuchábamos un audio suyo, estaba usted preocupado, desilusionado de que los congresistas no hubieran apoyado esta iniciativa que tanto el gobierno nacional ha trabajado y ha luchado, pero al final al mismo tiempo sacaron ustedes el as bajo la manga. Y yo quiero ir directamente a esa fuente. ¿Quién les advirtió? ¿Quién les contó? ¿Quién les dijo: no, señores, ustedes no están derrotados, ustedes ganaron? Y ganaron con un quórum que se tiene que contabilizar es sobre 99 y no sobre 102. ¿Cómo fue ese capítulo?
La verdad es que lo teníamos claro, Hassan, pero en medio de la declaratoria que dio el secretario y de la euforia de los senadores del Centro Democrático y de otros partidos que se alegraron porque las víctimas no tendrían la posibilidad de llegar al Congreso, pues no advertimos inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Yo recibí una llamada del señor secretario general de la Comisión Primera del Senado de la República, que es quizás la persona que mejor conoce el reglamento del Congreso, y me advirtió lo que él había observado, o me advirtió, digamos, su interpretación de lo que él había observado. Y claro, enseguida hicimos las cuentas, miramos el reglamento, miramos las sentencias de la Corte, y la conclusión a la que llegamos es que el proyecto había sido aprobado, y estamos absolutamente seguros de que así ocurrió.
En este caso puntual, no hay ninguna duda por parte del gobierno, es decir, de que, y lo quiero poner en un término tal vez que no es el más adecuado, pero que ya se empieza a sentir, y es que desde orillas de las cuales no votaron o votaron negativamente empiecen a plantear lo siguiente. Uno, y es que esa votación no se debió llevar a cabo porque el día anterior no se había alcanzado los votos suficientes. O dos, que aquí, incluso como están planteando algunos, el señor José David Name entró a votar tarde o en el photo finish. Esos argumentos para el gobierno no valen.
Hassan, déjeme hablarle sobre esos dos argumentos. El primero de ellos es uno absolutamente rebatible, porque el reglamento del Congreso, cuando no se alcance la mayoría exigida en un proyecto para su aprobación, se entiende que no hay decisión y se permite una nueva votación. Esta era la segunda votación, no la tercera, porque en alguna ocasión se habría hecho otra votación, pero sobre un texto distinto, es decir, sobre cada texto, si no se alcanzan las mayorías, se puede hacer una votación adicional, que si en la segunda no se alcanzan las mayorías, se entenderá negado. Eso no fue lo que ocurrió, esta era la segunda votación, por lo tanto estábamos cumpliendo el reglamento. Y lo segundo, el doctor José David Name votó electrónicamente. Es que es muy fácil de corroborar el momento en el que él vota. No es una votación manual, sino electrónica. Es decir, eso queda en el sistema. Y el sistema se suspende una vez se cumple el tiempo, es decir, cuando se cumple la media hora, automáticamente se suspende el sistema, y el senador José David Lame votó electrónicamente. Luego me parece que ese argumento no viene al lugar. Los argumentos que sí vienen al lugar son los del artículo 117 del reglamento del Congreso, que claramente señala que se entenderá mayoría absoluta cuando una decisión haya sido adoptada por la mayoría de los integrantes de la corporación. Y en este momento los integrantes de la corporación son 99, porque otro artículo, es el 134, señala que cuando hay silla vacía, el quórum se conformará y las mayorías se entenderán a partir de restar del número total de senadores el número de quienes tengan silla vacía o de sobre quienes pese la silla vacía. Luego, hoy el número de senadores es de 99 y la mayoría en 99 son 50. Y lo ha dicho además la Corte Constitucional en dos sentencias, que en caso de que la contabilización se haga sobre número impar, basta con obtener más de la mitad de los votos. Y si el número de integrantes es 99, más de la mitad de los votos es 50.
Esos argumentos se los entiendo perfectamente. Lo que estoy leyendo también, ministro, es lo que plantean otros congresistas. Mire, estoy leyendo aquí a Carlos Fernando Galán. Usted seguramente también ya ha leído la interpretación que tiene él. Dice lo siguiente: las circunscripciones de paz no se hundieron hoy, se hundieron el martes pasado cuando 38 votamos sí y 16 votaron no. No hubo mayoría para aprobarlas. La Corte Constitucional ha dicho que cuando eso sucede se entiende negado. Ninguna norma permitía repetir esa votación. Y en esa misma dirección, usted lo sabe, está la senadora Vivian Morales del Partido Liberal. ¿Esto puede terminar en alguna instancia distinta al Pleno del Congreso? ¿Usted cree que esto va a terminar en otra instancia o sencillamente no va a tener ningún tipo de contestación o de reparo?
Bueno, lo que está en juego en este momento no es si fue o no reglamentaria la votación de ayer. El senador Galán la explicó y creo que no tuvo la suficiente acogida su interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional. Lo que está discutiéndose es si la votación de ayer obtuvo el número de votos requeridos para la aprobación del texto de la conciliación. No, y claramente los obtuvo, es decir, son 50 votos, y si son 99, la mayoría es 50, y en eso hay sentencias de la Corte, y el artículo 117 del reglamento no merece interpretación alguna, porque el tenor literal es absolutamente claro. Ahora, el debate de fondo, que creo que eso es lo que hay que plantearle al país, es por qué se le quiere negar a las víctimas la posibilidad de tener 16 representantes a la Cámara. Es que pareciera que la élite política de este país hubiese creído que el Congreso de la República está reservado solamente para ellos, y que los más pobres sí son importantes para ir a buscarlos para conseguir el voto, pero no son importantes para que ellos mismos sean congresistas. A mí esto me parece indignante, perdón que lo exprese de esa manera, y creo que ese es el debate de fondo en este momento. El resto son matemáticas y la literalidad del reglamento.
Ministro, gracias por estos minutos, por su gentileza como siempre, y pues en este caso creo que para usted también hay una sensación de mayor tranquilidad, porque entiende uno que el gobierno estaba muy preocupado de que estas circunscripciones de paz no fueran a pasar. Gracias, ministro.
Gracias a ustedes, Hacen.
Bueno, Carl, ahí está, esa es la explicación que era el ministro.
Sí, o sea que sí fue gol de Yepes. Es que si uno lo pone en un contexto...
Cosa, es que dice que por la euforia de quienes estaban celebrando no se dieron cuenta en ese momento y pasó más de media hora.
Voy a decir una cosa, hay cosas que se asemejan al fútbol. El primero, que por fortuna ahí existe el VAR en el Congreso, ¿no? Entonces uno ve cómo el voto de Name entra justo en el momento en que se dice se cierra la votación, alcanza a entrar casi simultáneamente. Entonces digamos que si hubiera una cámara
fue un voto finish,
exactamente. Voto finish. Okay. Y ahí entra, es el golecito, alcanza a entrar la pelota en la red, digamos.
El ojo de águila en deporte lo llama, ¿no? Que pase la pelota a la línea.
Exacto.
De gol.
Pero lo que es absurdo es que, hablando de fútbol, no hayan tenido en cuenta cuántos votos se necesitaban. O sea, aquí hacemos las cuentas de cuánto necesita Colombia. O sea, Colombia perdiendo 2-0 pasa a la no sé qué, hay una cantidad de estadísticas que en el Congreso no saben que con 50 votos se pasa.
Pues porque no habían hecho las cuentas del quórum.
No, por eso, pero o sea, uno tiene que tener en la cabeza, y todo el mundo, los que querían que pasara eso deben tener en la cabeza, y los que no saben que con 50 se pasa porque con 49 aproxima 50.
Pues mire,
lo descubrieron después.
Aquí hay que mirar esto en la perspectiva, porque el ministro Rivera también dijo, ya estaban celebrando en medio de ese alboroto de la celebración de los del Centro Democrático, fue que se generó toda esta situación de confusión. Pues saludamos al senador del Centro Democrático, Jaime Amín. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Hassan, para usted, los compañeros de la mesa y toda la amable audiencia.
Bueno, ¿usted cómo interpreta lo que pasó ayer en el Congreso en la votación de estas circunscripciones?
Nada, que el gobierno no maneja ya sus mayorías, que la precariedad de ese quórum indica a las claras que ya prácticamente estamos en la curva de la campaña electoral, y evidentemente el presidente Santos, por estar viajando en su vanidad personal por todo el mundo con el premio Nobel a cuestas, acá La Paz le está haciendo realmente agua. Y lo de ayer es solamente un campanazo, pero a mí me aterra realmente la manera folclórica como el ministro Rivera está, digamos, trivializando lo que ocurrió ayer, ¿no?
¿Pero lo de ayer quedó aprobado o no quedó aprobado?
Claro que no quedó aprobado.
¿No quedó aprobado?
No, esto no quedó aprobado.
El quórum, ustedes sostienen, no es sobre 102, sino, no es sobre 99, sino sobre 102.
No, por supuesto. Además, Hassan, hay dos cosas fundamentales allí. Digamos, la primera, muy clara, es que ya el proyecto había sido negado. Dos veces esa conciliación, con lo cual la misma Corte en sentencias que nosotros pudimos leer y que el senador Galán también apoyó, se entendían negadas, que era la sentencia 816 del 2004. Eso es claro, y además hay tres artículos de la Constitución muy claras, que son el 153, que habla de las leyes estatutarias orgánicas que requieren mayoría absoluta; el 357, que dice que los actos legislativos en segunda vuelta necesitan una mayoría absoluta; y uno fundamental, que fue en el equilibrio de poderes, el 134 de la Constitución, que fue reformado por esa reforma constitucional del acto legislativo 02 del 2015, conocido como equilibrio de poderes, dice que en este último solamente se tocó lo relacionado con quórum, no se habló de mayorías para votar. Entonces no le he dado al legislador interpretar la norma especial que habla específicamente que aunque hay silla vacía, en este caso tres curules menos, y se modifica el quórum, la mayoría necesaria para votación sigue siendo la mayoría calificada de 52 votos. Así de sencillo es el artículo y de categórico el 134 de la Carta Política. Lo demás son atajos y trampas de un gobierno que está acostumbrado a no reconocer no solamente lo que el legislador, en este caso el constituyente derivado o secundario, como dicen los constitucionalistas, ya ha dicho, que es que se cayó esa reforma de circunscripción electoral, sino lo más grave, que el constituyente primario el 2 de octubre del año pasado había negado el acuerdo de La Habana, y el gobierno realmente pues se pasó por la faja esa voluntad popular. Así que aquí no le podemos buscar más atados ni el muerto río arriba. Aquí realmente esa reforma se cayó, y las circunscripciones especiales, lo más importante, tienen que ser para las víctimas y no para los testaferros de ellos.
Senador Jaime Amín, como siempre, un placer, gracias.
A ustedes, Hassan, una feliz mañana.
Vamos a escuchar las voces. Ya escuchamos al ministro del Interior, Carl Guillermo Rivera. Acabamos de escuchar al senador Jaime Amín del Centro Democrático. Saludamos a esta hora al senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Hassan, y a todos los oyentes de la FM y al equipo, muchas gracias por la oportunidad.
Senador, hace unos minutos leía yo una intervención suya
en su cuenta de Twitter, y usted dice lo siguiente, y a mí me gustaría corroborar si sigue pensando lo mismo o cuál es su lectura de lo ocurrido ayer en el Congreso, en el pleno de esta conciliación de las circunscripciones de paz. Usted escribió lo siguiente, dice: las circunscripciones de paz no se hundieron hoy, se hundieron el martes pasado cuando 38 votamos sí y 16 votaron no. No hubo mayoría para aprobarlas. La Corte Constitucional ha dicho que cuando eso sucede, se entiende negado. Ninguna norma permitía repetir esa votación. ¿Usted sostiene esa tesis?
Claro, Hassan, es que, digamos, a mí me preocupa que en el Congreso hubo dos interpretaciones equivocadas. Una interpretación es la que hizo el senador Roy Barreras, que el ministro evidentemente pues acompañó, y es según la cual el segundo debate que menciona el artículo 161 de un proyecto, se refiere a un segundo debate de la conciliación, como si se pudiera debatir dos veces la conciliación, como si hubiera una posibilidad de votar dos veces la conciliación, y eso no es cierto. La Constitución, en el artículo 161, cuando habla de segundo debate, se refiere a que la Cámara en plenaria y el Senado en plenaria, cada uno en su segundo debate, aprueben un proyecto con diferencias. Ese proyecto va entonces a conciliación, se concilia un texto y se repite el segundo debate, es decir, ese texto conciliado vuelve a la plenaria del Senado y vuelve a la plenaria de la Cámara para que en cada una de las cámaras se repita el segundo debate y se vote. No para que vuelva a hacerse otra conciliación así indefinidamente hasta que logren los votos. Entonces, esa primera interpretación es equivocada. Yo creo que por eso no se podía, digamos, repetir el debate. Segundo, ahí claramente sentencias de la Corte, una sentencia del año 95 que fue ratificada el año 2017, este mismo año, que dice que cuando se somete a consideración un punto específico, en este caso que dice la sentencia se refiere a un artículo de la ley 100, un artículo 248 de la ley 100, que eran facultades presidenciales que requerían mayoría absoluta, como lo que votábamos ayer, que también requería mayoría absoluta, y la Corte dice que como se sometió a votación, había quórum decisorio, había más de la mitad más uno de los miembros de la corporación votando, y no se logró la mayoría decisoria específica pedida por la Constitución, en este caso la mayoría absoluta, en el caso ese anterior también la mayoría absoluta, dice la Corte textualmente, hay que concluir que el artículo tal fue negado. Así lo dice la Corte. Entonces yo no veo, digamos, a la preocupación del gobierno por el tema de los 50, 51 votos de ayer. Pues me parece un ejercicio un poco absurdo, porque es que realmente el problema no fue ayer, el problema fue el martes cuando votamos y hubo 38, y que no me digan a mí que 38 es suficiente para aprobar eso, y que me digan dónde se puede repetir una votación indefinidamente hasta que logremos los votos. Si esa teoría fuera válida, la de que se podía repetir porque no se lograron los 51 votos en ningún sentido, o los 50 votos, ¿por qué no repitieron la de ayer? Han podido repetirla porque tampoco se cumplieron eventualmente los criterios. Entonces, evidentemente, las curules, infortunadamente lo digo yo porque yo voté favorable a las curules,
no, se lo digo con la mayor honestidad, precisamente por eso me parece que su argumento tiene un grado donde hay una solidez que no lo van a poder atacar diciendo, es que usted lo que pasa es que está en contra de las circunscripciones y precisamente por eso está diciendo que la segunda votación no es válida. No, usted votó sí. Sin embargo, está mirando, es un pleno, y tiene un argumento que me parece además muy valioso ponerlo en la mesa, y es que usted dice, pues si eso fuera cierto, pues si ayer no se hubieran alcanzado el número necesario de votos, pues se hubiera vuelto a repetir la votación. Y creo que es un argumento que incluso, no sé si eso va a terminar en la Corte Constitucional, o si se da ya por sentado que esto quedó aprobado. ¿Usted qué sensación tiene?
No, pues yo creo que quedó hundido, y si eso va a la Corte, pues la Corte tendría que dar marcha atrás en muchas sentencias para poder decir que se pueden repetir indefinidamente las votaciones cuando se celebra la mayoría, que la conciliación se puede debatir varias veces, en fin. Yo no creo que eso suceda, la verdad. Yo creo que hay que buscar fórmulas en este momento que nos permitan lograr que pronto aprobemos un mecanismo que garantice que las víctimas del conflicto, todas las víctimas, realmente las víctimas, tengan representación en el Congreso. Yo dije desde el principio del debate, Hassan, de este proyecto de acto legislativo, en vez de poner a competir las víctimas en unos territorios como estos, ¿por qué no, digamos, por decreto o por una forma directa, le entregamos a los representantes de víctimas que ya están organizados en mesas municipales, departamentales, nacional, etcétera, unas curules para que por dos periodos, así como las FARC van a tener garantizadas 10 curules, las víctimas tengan lo mismo, no tengan que ir a competir, no tengan que ir a competir con algunos grupos que inclusive pueden ser grupos ilegales en esos territorios, no nos digamos claro, mentiras.
Claro.
Entonces yo creo que hay que buscar es una fórmula ahorita que garantice eso y no quedarse tratando de salvar un proyecto que para mí ya está hundido.
Senador Carlos Fernando Galán, un placer, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted, Jason.
Bueno, ahí está. Vamos a seguir durante la mañana, Carl, escuchando argumentos. Lo que sí está claro es que qué situación tan compleja la que se vivió ayer. Qué situación tan compleja. Yo no sé hasta dónde esto vaya.
Pensé que le iba a preguntar por lo del nuevo liberalismo, o él no le interesará ya.
No, le hubiéramos preguntado. Claro que sí. Le hubiéramos preguntado sobre todo por la decisión. Carolina, eso está en el Consejo Nacional Electoral. Todavía hay quienes dicen que eso no se ha definido. Que el Consejo Nacional Electoral en pleno es quien tiene que definir, y no en una de sus salas, si otorga o no de nuevo la personería jurídica, no solamente al nuevo
liberalismo. O sea, todo está así, pero no.
Exactamente, el vaso medio lleno, medio vacío, pero la decisión será el 13 de diciembre. Y hay comunicado Hassan del Centro Democrático frente a lo que sucedió ayer en el Congreso de la República.
Los que estaban celebrando, dice el ministro Rivera.
Estaban celebrando y los que no los dejaron concentrar para finalmente definir cuántos votos se necesitaban. Dice el Centro Democrático que rechaza lo que sucedió ayer, que las circunscripciones especiales están hundidas, pero lo siguiente, dice que el gobierno de nuevo ayer presionó a senadores, incluso alguno votó con promesas de beneficios penales y carcelarios. Otro expresaba su temor a retaliaciones violentas de las FARC. Lo que está pidiendo en este momento el Centro Democrático es una invitación a los colombianos a rechazar esta nueva trampa que el gobierno Santos pretende contra la democracia.
Yo me quiero cerrar este capítulo, Carolina, con algo que me parece muy interesante, y es unas declaraciones de alguien que ha estado jugado por la paz, por el proceso de paz, que ha acompañado al gobierno en todas las instancias, pero que en las últimas semanas le estaba dando palo al fiscal. ¿Qué fue lo que dijo exactamente el senador Armando Benedetti? Escuchémoslo.
Lo que acaba de pasar es un desastre y una vergüenza. Seguramente habían congresistas chantajeando, pero el único responsable es el gobierno nacional. Y aquí hoy podemos decir que la implementación de la paz fracasó. Lo que quiere decir que hoy Colombia no tiene premio Nobel de Paz. Y lo único que queda ahora es a ver qué se puede hacer con decretos de conmoción interior.
¿Sí escuchó, no?
O sea, no tuvimos el Nobel de Paz por 20 minutos.
Por 20 minutos no tuvimos.
Que otra vez, esto es igual a Miss Universo, de verdad. El Congreso debería, Steve Harvey debería estar en el Congreso.
Debería ser el nuevo secretario.
El nuevo secretario, sí.
Entonces él está diciendo que el señor Lehash es como Steve Harvey.
Steve Harvey, exacto.
Bueno, ahí está Andrés, ese es el panorama. Pues, no tuvimos premio Nobel de Paz por 20 minutos.
Los colombianos después de este relato despiertan un poco confundidos, o sea, hay legitimidad, es una... ¿Qué pasó en el Congreso?
Para los que dicen, Andrés, y yo creo que ese es el broche de toda la situación, que un voto no cuenta. Un voto en democracia es toda la diferencia del mundo.
Y medio también.
Y en este caso medio.
Medio,
porque sobre 99 sería 49 y medio, o sea, se acerca a 50.
Es que es donde se da uno cuenta que Julio César Turbay era un gran visionario. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Eso es lo que está pasando.
6:34.
Esperamos 11 meses para decirte que llegó la época más alegre del año, en donde compartí.